Buenas, queridos principesos. Hacía mucho que no os hablaba. El último podcast fue sobre Tocados, un libro del síndrome de TOC. Hoy me vuelvo a retrotraer al libro del poder de la palabra, la programación neurolingüística, y en concreto, la causa y efecto. Vamos a empezar nombrando algo que dijo Albert Einstein. Bueno, algo que escribió Albert Einstein. Hume vio claramente que ciertos conceptos, como el de la causalidad, no pueden ser deducidos de la experiencia material por medio de métodos lógicos. Todos los conceptos, incluso los más próximos a la experiencia, proceden del punto de vista de convenciones lógicas libremente elegidas. Y lo que Einstein nos dice es que nuestros sentidos no perciben totalmente, realmente las cosas como causas, puesto que lo único que pueden percibir es que primero sucede un acontecimiento e inmediatamente sucede otro. Por ejemplo, podemos percibir una secuencia de acontecimientos como un hombre corta un árbol con un hacha y luego el árbol cae. O una mujer le dice algo a un niño y luego el niño comienza a llorar. O hay un eclipse de sol y luego un terremoto al día siguiente. Según Einstein, podemos decir que el hombre hizo que el árbol cayera, que la mujer hizo que el niño llorara, o que el eclipse causó el terremoto. Pero lo que es percibido es tan solo la secuencia de los acontecimientos. La causa es una elaboración interna libremente elegida por nosotros, que aplicamos a la relación que hemos percibido. Por ejemplo, también podremos decir, la gravedad causa que los árboles caigan. Las expectativas no cumplidas del niño le hicieron llorar. O las fuerzas internas de la Tierra causaron el terremoto. Dependiendo de qué marco de referencia decidamos elegir. Esto es así. Lo habéis entendido, ¿verdad? Chicos listos, principesos listos. El argumento de Einstein consiste en que las reglas básicas que utilizamos para operar en el mundo, así como las reglas según las cuales el propio mundo opera, no son observables en el contenido de nuestra experiencia. Como él mismo señaló, una teoría puede ser comprobada por la experiencia, pero no hay modo de formular una teoría a partir de la experiencia. Este mismo dilema es de aplicación con igual rigor a la psicología, a la neurología y probablemente a cualquier otra área de actividad humana. Cuanto más nos aproximamos a las relaciones y normas primarias que determinan y rigen nuestra experiencia, más lejos estamos de cualquier cosa que sea directamente perceptible. No podemos experimentar físicamente los principios y las normas que generan nuestro comportamiento y nuestras experiencias, sino tan solo sus efectos. Por ejemplo, si el cerebro trata de percibirse a sí mismo, habrá inevitablemente algunos puntos ciegos. Tipos de causas. Según el filósofo griego Aristóteles, lo conocéis, ¿verdad? Hay cuatro tipos básicos de causas a ser tomadas en consideración a cualquier investigación y análisis. Causas antecedentes, necesarias o precipitantes. Causas constrictivas o eficacias, o eficientes, perdón. Causas finales y, por último, causas formales. Las precipitantes, sucesos pasados, acciones o decisiones que influyen en el estado presente del sistema a través de una cadena lineal de acción-reacción. El pasado, una causa precipitante, sucede en una serie de acontecimientos en el presente, que es la causa precipitante, y en el presente es el estado presente. Causas constrictivas. Relaciones presentes, presuposiciones y condiciones circundantes que mantienen el estado presente del sistema independientemente de cómo haya llegado allí. Vamos a ver. Causas finales. Objetos futuros, resultados o visiones que guían o influyen en el estado presente del sistema y confieren sentido, relevancia y propósito a las acciones en curso. Causas formales, definiciones y percepciones de algo, por ejemplo, presuposiciones básicas y mapas mentales. En fin, buscar causas precipitantes nos conduce a ver el problema o el resultado como consecuencia de acontecimientos y experiencias del pasado. Buscar causas constructivas nos conduce a percibir el problema o el resultado como algo fruto de las condiciones en curso, dentro de las cuales ocurre la situación actual. Considerar causas finales nos lleva a percibir el problema o el resultado como consecuencia de los motivos y las intenciones de los implicados. Tratar de descubrir las causas formales de un problema o resultado nos conduce a verlo como una función de las definiciones y presuposiciones que estamos aplicando a la situación. Claramente, lo más probable es que tomar cualquiera de estas causas como la explicación única y completa del producto final conduzca a una imagen incompleta. En la ciencia de nuestros días tendemos a buscar causas mecánicas a las que Aristóteles se refería como causas antecedentes o precipitantes. Cuando estudiamos científicamente un fenómeno, tendemos a buscar la cadena lineal de causa y efecto que lo produjo. Por ejemplo, decimos que nuestro universo fue causado por el Big Bang, que ocurrió hace miles de millones de años, que el SIDA está causado por un virus que penetra en el cuerpo y actúa sobre el sistema inmunitario, o que esta organización tiene éxito porque dio los pasos concretos en los momentos precisos. Se trata de esclarecimientos sin duda útiles e importantes, pero que no necesariamente nos cuentan toda la historia de los fenómenos a los que se refieren. Identificar causas constructivas implica examinar qué mantiene la estructura presente del fenómeno, con independencia de lo que lo haya llevado hasta allí. Por ejemplo, ¿cómo es que muchas de las personas infectadas por el virus del SIDA no manifiestan ningún síntoma? Si el universo se ha estado expandiendo después del Big Bang, ¿qué es lo que determina el ritmo al que se está expandiendo en la actualidad? ¿Qué es lo que le impedirá seguir expandiéndose? ¿Cuáles son las restricciones o la ausencia de ellas que podrían provocar la caída o el despegue de una organización con independencia de su historia? Buscar causas finales implica explorar los objetivos o fines potenciales de esos fenómenos con respecto al resto de la naturaleza. Por ejemplo, ¿es el SIDA simplemente un azote, una elección o un proceso evolutivo? ¿Juega Dios a los dados con el universo o se dirige este hacia alguna parte? ¿Cuáles son las visiones y los objetivos que hacen que una organización tenga éxito? Identificar las causas formales del universo, de una organización exitosa o del SIDA, implicaría examinar nuestras presuposiciones e intuiciones básicas sobre el fenómeno en cuestión. ¿A qué nos referimos exactamente al hablar de universo, organización o SIDA? ¿Qué estamos presuponiendo acerca de una estructura y su naturaleza? Esta fue la clase de preguntas que llevó a Albert Einstein a reformular por completo nuestra percepción del tiempo, del espacio y de la estructura del universo. En capítulos posteriores hablaremos de la influencia de las causas formales. ¿De acuerdo? Hasta pronto, principesos.